Y cuando llegó la septingentésima quincuagésima primera noche, ella dijo. Y el efrit de la lámpara se llevó la mano a la frente y contestó: Escucho y obedezco. Y desapareció. Y Aladino fue en busca de su madre y se sentó junto a ella y se puso a hablar con tranquilidad de unas cosas y de otras, sin preocuparse del matrimonio de la princesa, como si no hubiese ocurrido nada de aquello. Y cuando llegó la noche dejó que se acostara su madre y volvió a su habitación, en donde se encerró de nuevo con llave y esperó el regreso del efrit. Y he aquí lo referente a él. He aquí ahora lo que atañe a las bodas del hijo del gran visir. Cuando tuvieron fin la fiesta y los festines y las ceremonias y las recepciones y los regocijos, el recién casado, precedido por el jefe de los eunucos, penetró en la cámara nupcial. Y el jefe de los eunucos se apresuró a retirarse y a cerrar la puerta tras de sí. Y el recién casado, después de desnudarse, levantó las cortinas y se acostó en el lecho para esperar allí la llegada de la princesa. No tardó en hacer su entrada a ella, acompañada de su madre y las mujeres de su séquito, que la desnudaron, la pusieron una sencilla camisa de seda y destrenzaron su cabellera. Luego la metieron en el lecho a la fuerza, mientras ella fingía hacer mucha resistencia y daba vueltas en todos sentidos para escapar de sus manos, como suelen hacer en semejantes circunstancias las recién casadas. Y cuando la metieron en el lecho, sin mirar al hijo del visir que estaba ya acostado, se retiraron todas juntas, haciendo votos por la consumación del acto. Y la madre, que salió la última, cerró la puerta de la habitación lanzando un gran suspiro, como es costumbre. No bien estuvieron solos los recién casados y antes de que tuviesen tiempo de hacerse la menor caricia, sintiéronse de pronto elevados con su lecho sin poder darse cuenta de lo que les sucedía. Y en un abrir y cerrar de ojos se vieron transportados fuera del palacio y depositados en un lugar que no conocían y que no era otro que la habitación de Aladino. Y dejándoles llenos de espanto, el efrit fue a prosternarse ante Aladino y le dijo: Ya se ha ejecutado tu orden, oh mi señor. Y heme aquí dispuesto a obedecerte en todo lo que tengas que mandarme. Y le contestó Aladino: Tengo que mandarte que cojas a ese joven y le encierres durante toda la noche en el retrete, y ven aquí a tomar órdenes mañana por la mañana. Y el genio de la lámpara contestó con el oído y la obediencia, y se apresuró a obedecer. Cogió, pues, brutalmente al hijo del visir, y fue a encerrarle en el retrete metiéndole la cabeza en el agujero, y sopló sobre él una bocanada fría y pestilente que le dejó inmóvil como un madero en la postura en que estaba. Y he aquí lo referente a él. En cuanto a Aladino, cuando estuvo solo con la princesa Badrulbudur, a pesar del gran amor que por ella sentía, no pensó ni por un instante en abusar de la situación, y empezó por inclinarse ante ella llevándose la mano al corazón, y le dijo con voz apasionada: Oh princesa, sabe que aquí estás más segura que en el palacio de tu padre el sultán. Si te hallas en este lugar que desconoces, solo es para que no sufras las caricias de ese joven cretino, hijo del visir de tu padre. Y aunque es a mí a quien te prometieron el matrimonio, me guardaré bien de tocarte antes de tiempo y antes de que seas mi esposa legítima por el libro y la suna. Al oír estas palabras de Aladino, la princesa no pudo comprender nada, primeramente porque estaba muy emocionada, y además porque ignoraba la antigua promesa de su padre y todos los pormenores del asunto. Y sin saber qué decir, se limitó a llorar mucho. Y Aladino, para demostrarle bien que no abrigaba ninguna mala intención con respecto a ella y para tranquilizarla, se tendió vestido en el lecho, en el mismo sitio que ocupaba el hijo del visir, y tuvo la precaución de poner un sable desenvainado entre ella y él para dar a entender que antes se daría la muerte que tocarla, aunque fuese con las puntas de los dedos. Y hasta volvió la espalda a la princesa para no importunarla en manera alguna. Y se durmió con toda tranquilidad, sin volver a ocuparse de la tan deseada presencia de Badrulbudur, como si estuviese solo en su lecho de soltero. En cuanto a la princesa, la emoción que le producía aquella aventura tan extraña y la situación anómala en que se encontraba, y los pensamientos tumultuosos que la agitaban, mezcla de miedo y de asombro, la impidieron pegar los ojos en toda la noche. Pero sin duda tenía menos motivo de queja que el hijo del visir, que estaba en el retrete con la cabeza metida en el agujero y no podía hacer ni un movimiento a causa de la espantosa bocanada que le había echado el efrit para inmovilizarle. De todos modos, la suerte de ambos esposos fue bastante aflictiva y calamitosa para una primera noche de bodas. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla, 1001noches.co, 1001noches.co.